XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
El planeta Saturno, con su sistema de anillos que lo rodean, es la visión más hermosa revelada al espíritu humano por un telescopio. El balance de sus formas y la belleza de sus proporciones lo hacen la perfecta obra de arte celeste. Hasta el final del siglo XVIII, este planeta marcaba la frontera del sistema solar. Astrólogos del medioevo le atribuían influencias puramente malignas, ya que el dios del tiempo y del destino no podía traer nada bueno a aquellos que influenciaba por su presencia. Saturno confundió a Galileo, la primera persona que lo observó a través de un telescopio, quien creía ver, a veces, tres planetas juntos. No fue hasta 1655 que el astrónomo danés Christian Huygens detectó que lo que parecían planetas acompañantes eran en realidad anillos que no tocaban al planeta por ningún lado. El cambio con el tiempo de perspectiva de estos anillos y la pobre calidad óptica de los telescopios antiguos fue lo que confundió a Galileo. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 661 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 14 de junio del año 2016. En esta ocasión tenemos la segunda parte del programa acerca de las lunas de Saturno, del sistema de lunas de Saturno. La semana pasada comenzamos a hablar acerca de algunas de las lunas de Saturno, principalmente nos concentramos en las grandes. Esta semana vamos a continuar hablando de las lunas de Saturno, pero ahora de las pequeñitas. Hay muchas muy interesantes, hay lunas que comparten órbitas, por ejemplo. Hay lunas muy chiquitas que están entre los anillos. El sistema de lunas de Saturno es interesantísimo, y por eso le hemos dedicado dos programas seguidos aquí en Obsesión por el Cielo. Este programa es un programa grabado, estamos en el receso académico en la universidad, así es de que no les podemos dar el programa en vivo, pero se los ofrecemos grabado y también en formato de podcast. Búsquenos en Obsesión por el Cielo en Facebook y ahí podrán encontrar la liga al podcast del programa. Ahí también tenemos muchas ligas acerca de los temas que hemos cubierto. Liga Podbean, por ejemplo, donde ustedes pueden escuchar el programa, la liga a obsesionporelcielo.net, nuestro lugar de internet, donde pueden encontrar también, aparte de una lista de programas con ligas directas, los temas, aparte también pueden encontrar un paseo por el cielo, esas grabaciones que hemos hecho auspiciados por la Unión Astronómica Internacional para describir las constelaciones que se pueden observar en el cielo, las diferentes estaciones del año. Y también nos pueden escribir obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. obsesionporelcielo@gmail.com. Entonces, este es el tema, la segunda parte de las lunas más interesantes de Saturno. Pero como siempre, hay que comenzar con las noticias más relevantes de la semana. Y aquí los dejo con Edgar Armada y Mónica Blanco y las noticias astronómicas.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Música.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
Un grupo internacional ha publicado en la revista Avances de la Ciencia un estudio según el cual más de 80% de la población de la Tierra vive bajo cielos contaminados por la luz, al grado de que un 14% ni siquiera utiliza las capacidades del ojo humano para ver en condiciones de baja luz, utilizando en su lugar la visión de color que evolucionó para ver durante el día. En una conferencia de prensa en Madrid el pasado día 7, la Agencia Espacial Europea ha anunciado que se ha logrado el objetivo primario de la misión LISA Pathfinder, al mantener un par de masas inmóviles entre sí con precisión nunca antes lograda. El objetivo de la misión es demostrar la factibilidad de tecnologías recién desarrolladas para una misión futura, que será capaz de detectar ondas gravitacionales desde el espacio con mayor sensibilidad y precisión que cualquiera que se haya logrado con los detectores de la Tierra. Trabajando con datos del telescopio espacial Hubble, un grupo del Jet Propulsion Laboratory cree que muchos de los exoplanetas de la clase de los Júpiteres calientes, en los que no se ha detectado agua atmosférica, tienen atmósferas con capas superiores de nubes o brumas. Creen que bajo estas nubes puede haber agua que no sea detectable a causa precisamente de estas nubes, que evidentemente no estarían hechas de agua. Publican en la revista de Astrofísica.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí, en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey astronómicamente hablando? Esta semana del martes 14 al 21 de junio del año 2016. Recordando que estamos en el horario de verano del centro de México, equivalente a la hora universal menos 5 horas, para aquellos que quieran cambiar la hora que voy a anunciar a su propio uso horario. Pues bien, hoy martes 14, la luna está pues casi llena, 75% iluminada y la fase sigue creciendo. Se oculta como a las 3:30 de la mañana, entonces está casi toda la noche sobre el horizonte nocturno. El lunes 20 es cuando la luna está ya llena, es eso a las 6:02 de la mañana y está visible toda la noche. Ese mismo lunes 20 coincide de que es el solsticio de verano, a las 5:34 de la tarde. El sol en su paso por la eclíptica está cruzando está en la parte más alta del cielo con respecto al ecuador celeste. Cuando cruza el ecuador celeste son los equinoccios. Ahora va a estar más una declinación más positiva, o sea, en el hemisferio norte está más hacia arriba, unos 23 grados arriba, 23 grados y medio arriba del ecuador celeste. Y entonces para nosotros en el hemisferio norte son las noches más cortas del año y los días más largos, y es cuando el sol está más alto en el horizonte también para nosotros, al mediodía en el hemisferio norte. Martes 21, ya la luna pues está todavía casi llena, 95%, así es de que está toda la noche, digámoslo así. Entonces no hay vuelta de hoja, la luna está llena esta semana, no podemos hacer observación de objetos de cielo profundo, pero sí podemos ver los planetas. El sol se oculta como a las 8:35 de la noche, a las 10:05 ya está oscuro por el solsticio. Digamos, vamos a tener una noche relativamente corta. El planeta Júpiter se ve un poquito hacia el oeste al atardecer y se oculta a la 1:20 de la mañana. Está en la constelación de Leo, muy brillante, está en la parte de atrás, las patas de Leo, del lado opuesto donde está Regulus. Y si la apuntan un telescopio, van a ver las cuatro lunas galileanas, el disco del planeta, las nubes, las bandas de nubes que tiene Júpiter. Si tienen suerte, la mancha roja, tiene que tener una estabilidad atmosférica muy buena. Y como la semana pasada, los reto a que noten que el disco no es perfectamente redondo, sino que está ligeramente achatado de los polos. Es notable, 6%, pero sí se nota a simple vista. Los otros dos planetas que tenemos visibles son Marte y Saturno. Ambos están en la constelación de Escorpión, Marte tirándole a Libra y Saturno tirándole a Ofiuco. Marte sigue siendo muy brillante, de color anaranjado, no hay pierde, está del lado derecho de Escorpión, y arribita de Escorpión es donde está Saturno, de color amarillo, no tan brillante. Apunten el telescopio a los dos, en Marte le pueden ver a lo mejor alguna figurita, alguna parte oscura o alguna parte blanquita de los continentes marcianos. Estamos cerca de la oposición, entonces todavía se pueden ver marcas en el planeta. Y Saturno, pues obviamente va a mostrar los anillos y alguna lunita. Recuerden, en este programa estamos hablando de las lunas de Saturno, a ver si pueden ver una o dos o tres o cuatro de las lunitas que tiene Saturno. Marte se oculta a las 4:35 de la mañana y pues Saturno está toda la noche. Pues bien, digámoslo así, a las 4:35 ya, de las 5:20 es cuando empieza el amanecer, a las 6:50 es cuando sale el sol. Mercurio y Venus no se pueden ver, están demasiado cerca del sol, y próximamente vamos a tener que Venus va a estar exactamente detrás del sol. Eso es muy interesante, no sucede muy seguido, pero bueno, es uno de esos eventos que no se pueden observar muy bien. Charlas astronómicas esta semana, la única que tengo es, como es programa grabado, nada más voy a anunciar la Junta Regular de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, en el Observatorio del Planetario Alfa, aquí en Monterrey. Se junta el sábado a las 5:30 de la tarde hasta las 7:30. Siempre tienen algún tema que exponen astronómico, como es grabado, no sé cuál sea el tema, y el semanario astronómico, y a veces tienen alguna otra sección de novedades astronómicas. Pues bien, es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pequeña pausa y regresaremos con el tema de esta semana, las lunas de Saturno, el sistema de lunas de Saturno, parte 2.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
En el año de 1610, Galileo Galilei observó al planeta Saturno a través de un telescopio por primera vez. Notó, con sorpresa, que el planeta no mostraba un disco redondo tal y como había observado con Júpiter y con Marte. Saturno presentaba claramente una forma ovalada y parecía que el planeta tenía protuberancias o que constaba de tres esferas juntas. La resolución de su telescopio era insuficiente para mostrar más detalles. No fue hasta 1659 que los telescopios mejoraron lo suficiente y permitieron que el astrónomo danés Christian Huygens dedujera que las protuberancias de Saturno eran en realidad un anillo plano y delgado que circundaba el planeta sobre el ecuador sin tocarlo por ninguna parte. En 1675, el astrónomo italiano Giovanni Domenico Cassini descubrió una franja oscura que dividía al anillo de Saturno en dos segmentos. Otras divisiones más delgadas fueron encontradas en años posteriores, y se comprendió que Saturno tenía en realidad una serie de anillos concéntricos a su alrededor, y no uno solo. En la actualidad, cualquier telescopio pequeño con mediana magnificación tiene más calidad de imagen que los primeros telescopios, y fácilmente muestra los anillos de Saturno. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, algunas lunas interesantes del sistema de Saturno, parte 2. En el programa de la semana pasada, que fue un programa grabado, este programa también es grabado, estamos en receso vacacional, pero estamos grabando los programas para que se distribuyan a la hora normal, tanto en Podbean como en Radio Dem. La semana pasada hablamos acerca de las lunas de Saturno, el sistema de lunas en general, de qué está compuesto, lunas regulares, lunas irregulares, cuándo fueron descubiertas, cuáles fueron las circunstancias, cuáles son fotográficas, cuáles fueron descubiertas por naves espaciales, etc. Y nos concentramos en platicar de las lunas más grandes, tres de las más grandes, Titán, Rea y Apeto, que son lunas regulares, que están lejos de Saturno. Titán ya lo habíamos hablado en el episodio número 450 de abril 10 del 2012. Y Apeto hablamos un poquito en el episodio 556 de mayo 27 del 2014. Hablamos un poquito de esas lunas. Y lo que vamos a hacer en el programa de esta semana es hablar ahora de las lunas más pequeñas que están. Las lunas regulares se pueden considerar como que son tres grandes, Titán, Rea y Apeto, que están lejos de Saturno. Y cuando me refiero a lejos, están, pues, no sé, desde medio millón hasta 3.5 millones de kilómetros de distancia de Saturno. O sea, están lejos. Son tres, y además está Apeto, que es una chiquita. Hiperión, que es una chiquita. Y después hay cuatro lunitas que son de tamaño mediano o chico, menos 1.000 kilómetros o menos, poquito más, poquito menos, que están en la parte interior, cerquita de los anillos. Estas cuatro lunas son las lunas interiores, a veces las llaman así, las lunas regulares e interiores de Saturno. Pero bueno, ese es un servidor, Pedro Valdés, aquí en Monterrey, y Edgar Armada desde la Ciudad de México. Ya la introducción se me hizo muy larga.
Pues sí, entonces el programa está todavía está disponible en podcast, si lo quieren escuchar, se lo recomendamos si no lo escucharon, y pues ahorita seguimos.
Dejen con la segunda parte. Este y escuchen el otro.
Si no han escuchado el otro, sí, y luego regresen y escuchan este otra vez en podcast.
Pues bien, ok, bueno, hablamos de Titán, de Rea, de Apeto, de Hiperión. Las cuatro lunas regulares interiores son Dione, Tetis, Encelado y Mimas. Entonces de distancia, pues Mimas es la que está más cerquita de Saturno, está a unos 200.000 kilómetros de Saturno aproximadamente, que es como el 50% de la distancia de la Tierra a la Luna, si quieren tomar ese rango. El periodo alrededor de Saturno es menos de un día, es el 90% de un día de los nuestros. Y como decía, tiene unos 400 kilómetros de tamaño, es de diámetro, no es muy grande. Pero lo más interesante de esta luna es que la nave espacial Viajero 1 o 2, no me acuerdo, pero cuando pasó por ahí en los 80 tomó una fotografía y tiene un cráter que es una tercera parte del diámetro de la luna. Es un cráter enorme en proporción a la luna y se le llamó, en broma, la estrella de la muerte, por su semejanza a la estrella de la muerte en la película de la Guerra de las Galaxias.
Hagan de cuenta, es como una estrella de la muerte. El cráter este gigante es el arma de la estación. Nada más que en lugar de estar cubierto de ventanitas y edificios alrededor, está cubierto de cráteres. Uh-huh. Pero fuera de eso, es muy notable la diferencia. Y realmente ese impacto, yo creo que estuvo a punto de despedazar a Mimas.
Sí,
muy el impacto que formó este cráter, ¿no? Un poquito más grande o un poquito más fuerte, y no habría Mimas ahorita para estarnos preguntando qué fue eso, ¿no?
Esa es la característica más interesante de Mimas. La siguiente luna es Encelado, unos 500 kilómetros de diámetro, no tanto, un poquito más grande, pero muy interesante en el sentido de que tiene una actividad geológica o hidrológica, no sé cómo llamarla, muy fuerte. Esta luna se ha vuelto una de las favoritas de la misión espacial Cassini, porque en el polo sur tiene como cuatro rasgaduras que llaman las rayas del tigre, que parece como que, no sé, como si un gato lo arañara la luna y le rascara con uñas. Y de esas cuatro grietas, que tienen unos 130 kilómetros de largo, están saliendo agua. En geysers de agua salen directamente al espacio. La nave espacial Cassini los ha filmado, ha pasado a través de ellos. Y pues vemos la superficie de Encelado y es una superficie muy joven. ¿Cómo se caracterizan las superficies jóvenes y viejas? Es por la cantidad de impactos de asteroides o de meteoroides. Entre más cráteres de impacto tenga, pues es una superficie más vieja. ¿Por qué? Porque no ha sido repavimentada por material fresco. Entonces, esta luna tiene los dos.
En el caso de Encelado, el aspecto es totalmente distinto a las lunas que hemos mencionado hasta ahora. No tiene una atmósfera como la conocemos, tan densa como Titán. Pero tampoco es un desierto cubierto de cráteres. Sí hay cráteres, pero parece como una planicie con las rasgaduras de gato y muy poquitos cráteres en comparación. Se ve de color grisáceo, es color gris blanco, bastante más brillante que las otras lunas.
Sí, tiene un albedo mucho más brillante que cualquier otra luna.
Y se ve como si estuviera cubierta de hielo o de polvo o de las dos cosas.
Una escarchita blanca.
Exactamente, pero de modo más o menos uniforme, no como la de la cordillera, ¿cuál era la otra luna que mencionamos al programa? Iapeto, sí, que tiene polvo de un lado y hielito del otro. Esta es uniforme.
Ajá. Y este material, pues, se inyecta al espacio de Saturno y forma parte de la magnetosfera de Saturno. Entonces es muy interesante. ¿Por qué es tan activo Encelado siendo tan pequeña? Y es porque tiene una resonancia gravitacional de 2 a 1 con otra luna interior llamada Dione. Dione está un poquito más lejos, está como a unos 380 mil kilómetros de Saturno. El periodo es el doble, la mitad más o menos, no, el periodo es el doble que el de Encelado, por eso tiene la relación 2 a 1. Por cada dos vueltas de Encelado, Dione da una vuelta. Y esto causa unas mareas gravitacionales muy parecidas con la marea gravitacional que tiene Europa con Júpiter y con Io, en el sentido de que le inyecta energía y esa energía va a calentar el hielo, el interior, hacerlo líquido, y a través de estas brechas que están en el polo sur, cuando el planeta, pues digamos que se aprieta, entonces por ahí sale el agua. Se estima que son unos 100 kilogramos de material que sale por segundo al espacio. Entonces, y como decía, la energía viene de interacción con otras lunas y con Saturno. Entonces, una muy activa, muy interesante.
Literalmente un estira y afloja.
Ándale, un estira y afloja.
Es lo que causa el calentamiento de los materiales en el interior de Encelado lo suficiente para que se formen estos geysers. Sí. Y, por ejemplo, desde el centro de Saturno, Encelado está más o menos, si tomamos los anillos, como a una vez y media el diámetro del planeta. Sí. Un poco menos, como el diámetro del planeta más o menos. Dione está como si le agregáramos el diámetro del planeta y un poquito más.
Sí.
Entonces están relativamente cerca, pero la posición que ocupan en relación una con otra es vital, sobre todo por la resonancia que es deriva de esos periodos de rotación.
Uno pensaría que Dione también sería muy activo, pero no, Dione es más del doble del tamaño de Encelado y pues no recibe, o la energía que recibe no es suficiente para derretirlo. Si fuera más pequeño, a lo mejor sí. Entonces, en la superficie de Dione vemos una combinación de cráteres y algunas grietas que por ahí se ven, pero no tanto como en Encelado. ¿Por qué? Porque pues es mayor, la energía se tiene que disipar en un volumen mucho mayor y no tiene tanto efecto como en Encelado.
¿Tú crees que podemos comparar a Encelado con Europa en Júpiter, la luna? Sí. Europa.
Yo creo que Europa sí tiene, no, Europa debe ser más activa, pero ahorita a lo mejor no tiene gases que está activamente expulsando. Pero yo creo que sí.
Sí, y yo también pienso que desde el punto de vista de bacterias o posibles formas de vida, los dos son lugares muy interesantes para investigar en el futuro. Uh-huh.
La otra luna interior medianita es Tetis, es de unos 1000 kilómetros de diámetro y no tiene actividad como Dione o como Encelado. Tiene muchos cráteres de impacto, uno muy grande de 400 kilómetros de diámetro, y la densidad de esta luna es exactamente igual a la densidad del agua, o sea, está hecha principalmente de hielo de agua, básicamente, con tantito polvito por aquí y por allá. No estamos muy seguros qué tan diferenciadas están estas lunas. Diferenciado significa que la parte pesada se fue al centro y la parte ligera flotó a la superficie. Es un proceso natural que todos los planetas han sufrido. O sea, en la Tierra la parte más pesada, el hierro, se fue al centro a formar el núcleo y la parte más delgadita flotó a la superficie formando la corteza, menos densa.
Pues sí, Tetis está...
Aquí no estamos muy seguros qué tan diferenciados están estas lunas.
Tetis está orbitando aproximadamente entre Encelado y Dione, que mencionábamos hace rato.
Sí.
Y qué bueno que mencionas lo de la diferenciación, porque el hecho de que la densidad sea como la del agua y que pensemos que está formada principalmente de agua, no excluye la posibilidad de que tenga un centro muy denso y que las capas exteriores sean más ligeras, quizá con una acumulación de polvo, y que en suma, en promedio, nos dé la densidad del agua, ¿no? Puede ser materiales muy muy densos y pesados y materiales más ligeros, o puede ser bastante uniforme.
Lo bueno es que las naves espaciales, cuando pasan por ahí cerquita, notan esa diferencia entre una y otra. La fuerza de atracción gravitacional es diferente entre un objeto diferenciado y un objeto no diferenciado. Entonces las naves espaciales sí podrán diferenciarlo si pasan cerquita, que lo han hecho de Encelado, pero no lo han hecho de Dione ni de Tetis. Pues bueno, estas son las lunas pequeñas. Hay otras lunas que están todavía más cerquita. Hay un par de lunas muy interesantes, que es el único ejemplo en el sistema solar de dos lunas que orbitan en la misma órbita. Es Jano y Epimeteo. Estas dos lunas están coorbitando, básicamente. ¿Qué quiere decir? Que están compartiendo la órbita. Técnicamente no, son órbitas ligeramente diferentes y se intercambian una con la otra, pero pues básicamente sí. Entonces, este es el único ejemplo en el sistema solar. Las dos tienen más o menos el mismo tamaño y la misma densidad. Para que puedas tener lunas en la misma órbita, eso es un requerimiento fundamental. No puedes tener una grandota y una chiquita, porque entonces serían lo que llamamos lunas troyanas, que ese es otro sistema de lunas que tenemos. Entonces, las lunas troyanas son lunas que están en el punto de Lagrange L4 y L5. ¿Qué significa esto? Que están 60 grados adelante o atrás de una luna mayor. Por ejemplo, pues Júpiter. Júpiter tiene asteroides troyanos, que son grupos de asteroides que están en la órbita de Júpiter, pero 60 grados adelante o 60 grados atrás. Bueno, aquí hay varias lunas troyanas. Telesto y Calipso son dos lunas troyanas que están en la órbita de Tetis. Y Helene y Polideuces son dos lunas troyanas que están en la órbita de Dione. ¿Ok? Entonces, interesantemente, junto, nos acercamos a los anillos y tenemos dos lunas que comparten la misma órbita y cuatro lunas que comparten las órbitas de Dione y de Tetis, pero alejadas, son lunas pequeñas, como decía. Entonces, esta dinámica no la hemos encontrado en otra parte del sistema solar con lunas, que me acuerde.
No, y Janus y Prometeo ya no tienen forma esférica como las demás lunas que hemos mencionado hasta ahora. Tienen forma de papa, o forma de casi esférica, pero no, son bastante irregulares. No se aproximan tanto a la esfera, como que quieren, pero no lo logran. Janus parece como una esfera alargada y Prometeo tiene forma casi cúbica, ¿no? Uh-huh. La razón de esto es que posiblemente no tienen la masa suficiente para alcanzar lo que se llama equilibrio hidrostático, que es una característica de los planetas con la nueva definición que excluyó a Plutón, aunque Plutón no tiene este problema. Y por eso no tienen suficiente material para que la gravedad los aplaste y los haga esféricos. ¿Tú crees que sean asteroides capturados?
No, yo creo que estas sí son lunas del sistema. Físicamente sí deben de ser lunas del sistema. No veo, está tan amontonado ahí todo, ya empiezas a amontonar tanto las lunas, que no puedes meter nada nuevo sin que choque. Entonces son lunas que poco a poco se han acomodado. Creo que lo que hablábamos la vez pasada de Hiperión, puede ser el último de estos objetos capturados que está dentro del sistema interior de Saturno. Todo lo demás se me hace, en mi humilde opinión, que no soy astrónomo planetario de esos, que eso es lo que yo pienso que sucede.
De esos. Pero se les aprecia.
Ok. Bueno, pues vamos a una pausa y regresaremos aquí en Obsesión por el Cielo. Nos falta hablar acerca de las lunas más pequeñas, las que están en el sistema de los anillos, y las lunas más lejos, las que están en los sistemas allá, las lunas irregulares, vamos a decir así, las que no tienen sus papeles todavía.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
En el año de 1857, el físico escocés James Clerk Maxwell demostró matemáticamente que los anillos de Saturno no podrían ser sólidos. Si así fueran, las fuerzas gravitacionales los destrozarían rápidamente. Él sugirió entonces que los anillos debían estar compuestos de un gran número de partículas que orbitaban al planeta, cada una de forma independiente y obedeciendo las leyes de gravitación de Newton, como si fueran pequeñísimas lunas. Unos años después, en 1895, se pudo demostrar observacionalmente que el modelo de Maxwell era correcto. Ahora, sabemos que los anillos de Saturno son en realidad millones de partículas compuestas principalmente de hielo y roca que orbitan al planeta individualmente y que a distancia parecen formar miles de delgados anillos concéntricos. Las más grandes de estas lunitas son del tamaño de un autobús, mientras que las más pequeñas son granitos de polvo. Lo más impresionante de todo es que el grosor de los anillos es de solamente unos 100 metros. Estos se vuelven invisibles cuando el planeta se inclina de tal manera que muestra los anillos exactamente de lado. Regresamos a Obsesión por el Cielo con nuestro tema de la semana, las lunas interesantes de Saturno, segunda parte. En el programa pasado empezamos a hablar acerca de las lunas de Saturno y lo básicamente individual que es ese sistema. Tiene 62 lunas y de todas esas lunas hay un poquito de todo. Hay lunas con atmósfera, hay lunas con actividad de geysers, están echando agua hacia el espacio que después se congela y pasa a ser parte de la magnetosfera. Hay lunas con cráteres enormes, hay lunas aburridas también, hay lunas que son blanco y negro, hay lunas que orbitan en la misma órbita, ya sean dos lunas coorbitando o lunas troyanas. Ah, no, eso fue en la semana pasada y en la primera parte de este programa también, ya puse sí. Todo junto.
Porque tenemos, esta es la segunda parte de del tema. El programa de la semana pasada también fue sobre este tema. Si no han escuchado la parte anterior, sugerimos que lo escuchen primero y luego vuelvan al podcast de este programa para escucharlo en ese orden.
Sí, exactamente. Sí, lo que pasa es de que, hay tantas lunas en Saturno y están pasando tantas cosas interesantes que tuvimos que hacer un programa de eso. Dos programas de eso. Y bueno, entonces terminamos la parte 1 de este programa de esta semana hablando de los satélites que coorbitan y los satélites troyanos que también de cierta manera comparten órbitas. Ya estos son satélites muy pequeñitos, unos cuantos kilómetros de diámetro, ¿okay? Y ya estamos muy cerquita de los anillos de Saturno. Si quieren saber más de los anillos de Saturno, pueden escuchar el programa número 555, mayo 20 del 2014, donde hablamos en particular de los anillos de Saturno. Y mencionamos que en los anillos también hay lunitas. Los anillos son particulitas muy pequeñas de una luna que se fragmentó, es lo que se piensa, y cada uno tiene su órbita alrededor de Saturno. Bueno, puede haber todavía pedacitos grandes de anillo que todavía no se han pulverizado, digámoslo así. Entonces, hay muchas lunitas dentro de los anillos de Saturno. Algunas están bien conocidas. Una categoría en particular se llaman lunas pastoras. ¿Por qué se les llaman pastoras? Porque actúan como perritos pastores, en el sentido de que están... no dejan que las partículas de los anillos se desbalaguen, sino que las mantienen acotadas en un canalito. Hay una luna orbitando por dentro y una por fuera, y en medio de las dos hay partículas de anillos. Entonces las lunas pues van orbitando alrededor de Saturno y van también pues no dejando que estas partículas de anillos se desbalaguen, como si fueran ovejitas en un campo, por ejemplo.
Sí, para poner esto en contexto, las demás lunas de Saturno se piensa que se formaron esencialmente de dos maneras, como asteroides capturados, que son las chiquitas de forma irregular, y a veces en órbitas muy inclinadas que no coinciden con los anillos, por ejemplo, o con el ecuador de Saturno, y las lunas que se cree que se formaron junto con Saturno del mismo material primordial. Uh-huh. En este caso es una tercera clase, que son las que se formaron del material de los anillos y que están interactuando con ellos. hay otra luna, ahorita no me recuerdo el nombre, que está en una de las divisiones de las zonas libres de material. Y se cree precisamente que esta luna ayuda a mantener esa zona libre de material.
Sí, esa puede ser la luna Pan, que está en lo que llaman el Encke Gap, el espacio de Encke. Daphnis es otra luna que está en otro lugarcito que se llama el Keeler Gap, o sea, el espacio de Keeler. Y las otras lunas pastoras son Atlas, que está en el anillo A, y Prometeo y Pandora, que están pastoreando, digámoslo así, el anillo F. Esas son las más características, Prometeo y Pandora. Estas lunas son chiquitas, y si las vemos, los cráteres de impacto son muy borrositos. ¿Por qué? Porque mucho material del anillo cae sobre la luna y lo está empezando a llenar. Se están haciendo algunas más grandes, se están rellenando los huequitos, ¿verdad? Tienen bordes suaves, no son así bruscos los bordes entre los cráteres, por ejemplo. Y esto es porque pues están siendo erosionadas o están siendo acumulado el material, depende. Si el material cae muy lentamente sobre la lunita, se acumula, pero si pega muy rápido, entonces erosiona. Entonces aquí habría que ver qué efecto es el que gana, el de erosión o el de acumulación.
Dentro de estas lunas también hay varias que han sido observadas dentro de los anillos y no han vuelto a aparecer. Es posible que esto se deba a que no se tiene la medida exacta de su movimiento dentro de los anillos, o bien a que algún fenómeno realmente las hizo desaparecer.
Hay más de 150 lunetitas o lunitas, no sé cómo se diga, que se piensa que están dentro de los anillos, que se piensa que se han visto, pero que no se han podido confirmar. Entonces hay muchos de estos que pues pueden ser algunas aglomeraciones, como tú decías, temporales o a lo mejor semi, pues no tan permanentes, que causan deformaciones en los anillos, y nosotros vemos las deformaciones de los anillos. Otra vez vayan al episodio número 555 para escuchar más de esto, y nosotros vemos la deformación gravitacional de los anillos y inferimos que hay una lunita que la causó, pero no la vemos.
Pues sí, el punto aquí globalmente es que los anillos interactúan con estas lunas, y la dinámica de los anillos afecta a las lunas, y la presencia de las lunas a su vez afecta a los anillos.
Sí, entonces eso es básicamente. Entonces hay algunas lunas chiquitas identificadas, como las pastoras y algunas otras, pero hay otras no identificadas. Y ahora nos vamos hasta la parte más lejana, a las lunas irregulares. Las lunas irregulares de Saturno son las que están muy lejos de Saturno, con órbitas muy inclinadas. Muchas veces estas órbitas son retrógradas, quiere decir que van en sentido contrario a la rotación del planeta y de todas las demás lunas. Eso significa retrógrado en el término astronómico. Y se piensan que casi todas de estas, o todas de estas, debieron haber sido adquiridas por el planeta, capturadas por el planeta. Pueden ser asteroides, o pueden ser objetos, ¿cómo se llama? Centauros, de los que están en el más allá de Júpiter y de Saturno, entre Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. No llegan al cinturón de Kuiper, están entre el cinturón de Kuiper y el cinturón de asteroides. A eso se les llaman los centauros. Entonces, ahí hay, ¿cuántas eran? 38 lunas irregulares. Y se subdividen en tres grupos. El grupo Inuit, el grupo nórdico y el grupo gálico, por sus propiedades orbitales. Se piensan que son a lo mejor parte de un solo objeto que a la hora de ser capturado se rompió, o a lo mejor por alguna casualidad hay ciertas órbitas que se favorecen la captura, digamos así, de estos objetos. Ahora, estas lunas tardan a veces años en darle la vuelta a Saturno. No son, y son pequeñitas. La más grande creo que tiene unos 40 kilómetros de tamaño. Y todas estas fueron encontradas desde la Tierra utilizando técnicas especiales con detectores, ¿cómo se llama? Detectores de los CCDs, para específicamente buscar este tipo de lunas.
Sí, hubo un grupo trabajando sobre todo en Hawái, me parece que con uno de los telescopios Keck, que se dedicaron a buscar lunas de Saturno.
Uh-huh.
y pues obviamente encontró un montón, ¿no?
Sí, de todas estas creo que la más famosa es Febe. ¿Por qué? Porque la nave espacial Cassini la fotografió en camino a Saturno, se la encontró de pasito, ¿verdad? Febe es un satélite, como decía, regular, de 213 kilómetros, o sea, es más grande. Las fotografías, si lo ven, está lleno de cráteres, algunos cráteres muy grandes, y sobre todo unas laderas muy con pendiente muy grande, ¿verdad? Donde se ve como el material se ha precipitado como una ¿cómo se llama? Una catarata, algo así, como un derrumbe, algo así. Entonces se piensa que sea un objeto, como decía, Centauro, o a lo mejor del cinturón de Kuiper, pero pues es el ejemplo más grande, ¿verdad? Esta luna fue descubierta en 1899 en placas fotográficas, pero
es muy pequeña, se descubrió gracias ¿sí? a que está bastante lejos de Saturno y su brillo no afecta. Si no fuera por eso, yo creo que no se hubiera descubierto hasta época de Cassini o los viajeros, ¿no?
Y lo interesante es que está inclinada mucho, 27 grados con el sistema de Saturno, y que hay un anillo infrarrojo que está en esa órbita. Febe está dejando polvito, dejando hielito en su órbita, y está formando este gran anillo infrarrojo muy, 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 muy grande alrededor de Febe. Y como decíamos, creo que en el programa de la semana pasada, el polvito de Febe, como está en órbita retrógrada, tiende a caer y pega sobre las lunas, sobre todo Iapeto, y hace que la parte de enfrente sea más oscura que la parte de atrás. Entonces, pues sería la más interesante de todas estas lunas. Las sí. otras, perdón.
Phoebe fue fotografiada originalmente en el Viajero 2. Pero las primeras fotos con detalle, hasta donde yo recuerdo, fueron con Cassini, donde se ven todos los cráteres y todas las características que dices. También me parece que tiene un cráter muy grande, que yo creo también que estuvo a punto de despedazarlo, ¿no?
Uh-huh. Ahora, Febe pertenece al grupo de nórdico. ¿Por qué? Porque, pues, como decía, hay tres grupos que se dividen por sus características orbitales. El grupo nórdico creo que es el que tiene el movimiento retrógrado más evidente, ¿verdad? De todas estas.
Es correcto, sí.
Sí, y muchos de estos no tienen nombre. Muchos de estos satélites irregulares tienen nada más designaciones como S2004-S17. Bueno, ok, ese es de Saturno, 2004 es el año, S17, pues ha de ser la lunita número 17 que no tiene nombre, quién sabe.
Los otros dos grupos, el grupo gálico y el Inuit, se caracterizan por su inclinación con respecto al plano de los anillos o al plano ecuatorial de Saturno.
Están todavía más inclinados.
Están más inclinadas, pero son dos grupos distintos. Uno está casi a 50 grados, el grupo Inuit, y el otro alrededor de 35 grados. Entonces es interesante que se agrupan en esas posiciones, ¿no?
Sí, y también los nombres de titanes y de gigantes se les acabaron, por eso los nombres del grupo Inuit son dioses Inuits, yo creo. Y el gálico son gálicos y el nórdico son nórdicos.
del nórdico no sé, pero en el Inuit y en el gálico sí, sí veo, reconozco los nombres. Ajá. Entonces tiene razón.
Entonces, esto es el sistema de Saturno así a gran escala de las lunas, muy interesante, muy variado, ¿verdad? Pero ¿cómo se formó? Ese es uno de los grandes misterios. He estado leyendo varias teorías. Hay dos principales. Una es de que es una lunita que, bueno, los anillos se formaron con una luna de Saturno que se acercó demasiado al planeta al límite de Roche y se desintegró, formando los anillos y las lunitas interiores. Y otra es de que se formaron junto con Saturno. No sé cuál favorezcas tú, pero a mí la que me favorece es una que dice que antes Saturno tenía dos lunas como Titán y que una de ellas se rompió y que formó todas las demás lunitas y los anillos y todo lo demás se cayó en Saturno.
Sí, yo pensaba que si no conociera esas teorías y tuviera que formar una, posiblemente llegara a esa conclusión. Uh-huh. Entonces, estoy de acuerdo contigo, coincidimos.
Y lo más impresionante es que muchos de estos objetos son tan jóvenes, astronómicamente hablando, menos de 100 millones de años, que muchos han dicho que todo este sistema se estabilizó, se formó hace unos 100 millones de años. Entonces, imagínate si tú fueras un dinosaurio con telescopios. Saturno no tendría anillos, tendría dos lunas gigantes a lo mejor.
Eso también sería interesante, ¿eh?
Sí, viajar con tiempo y llevar un telescopio a los dinosaurios.
Sí, pero no es el caso.
Ok. Bueno, pues con eso terminamos nuestros dos programas de los satélites de Saturno y nuestro siguiente programa va a ser...
La biografía de Giovanni Cassini.
Más o menos relacionado con Saturno.
Bastante, bastante.
Bastante. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.